COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Hoy la Iglesia celebra la Jornada por la Vida y en nuestra diócesis se celebran también las 24 horas para el Señor. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Abrimos ya la sección informativa de la diócesis de la mano de Juan Gozalvo, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Decíamos que este próximo fin de semana el conjunto de la diócesis, excepto Castellón Ciudad, debido a las fiestas de la Magdalena, celebran las 24 horas para el Señor.
En el camino cuaresmal hacia la Pascua, la Iglesia nos ofrece celebrar de nuevo las 24 horas para el Señor. Será desde hoy, viernes 25, y hasta mañana, sábado 26, salvo en Castellón de la Plana, donde a causa de las fiestas de la Magdalena, lo haremos una semana más tarde, del viernes 1 de abril y al sábado 2 de abril. Esta iniciativa del Papa Francisco tiene como objetivo celebrar el sacramento de la confesión en un contexto de oración y de adoración eucarística. El lema de este año son las palabras de la carta a los colosenses: por medio de él tenemos el perdón. En nuestra oración y adoración eucarística de este año tendremos presentes dos intenciones muy especiales. Ante la terrible situación en Ucrania pediremos a Dios por el don de la paz en esta tierra, que callen las armas y los responsables busquen caminos de reconciliación y de paz, basadas en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. De otro lado, en la Iglesia en España celebramos el día 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios, la Jornada por la Vida. Pidamos a Dios que convierta los corazones para que sepamos acoger y cuidar en todo momento la vida humana, que es un don de Dios. Los cristianos y las personas de buena voluntad estamos llamados a implicarnos para que toda vida humana sea acogida y cuidada con amor, desde su concepción hasta su muerte natural. Ante una mentalidad abortista y eutanásica, pidamos para que toda vida humana sea cuidada en todo momento, sobre todo cuando es más frágil e indefensa.
Las consecuencias de la guerra en Ucrania siguen centrando nuestra atención y es que la diócesis está volcada en la recopilación de material.
El obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, don Casimiro, ha visitado el almacén situado en Villarreal, de donde saldrán la semana que viene 30 palets con cajas de alimentos, ropa, medicinas y material sanitario, teniendo como destino la diócesis ucraniana de Ivano-Frankivsk. Gracias a esta campaña puesta en marcha por la Iglesia diocesana, gracias a la Delegación Diocesana para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, por la Comunidad Greco-Católica Ucraniana y por la Comisión Diocesana de Ayuda a Ucrania, se va a enviar en breve todo lo recogido, que ha sido seleccionado, empaquetado y embalado por un numeroso grupo de voluntarios. Todo el material ha sido enviado a la nave por las parroquias de la diócesis, por ayuntamientos de la provincia de Castellón, así como por varios colegios y otras entidades, y según ha explicado don Nuno Vieira, lo que más se ha recogido es material sanitario y medicamentos, pero también productos de alimentación y de cuidado infantil como pañales.
Esta semana el arzobispo de la diócesis de Ivano-Frankivsk ha dirigido una carta a nuestro obispo. Son unas palabras de agradecimiento, pero también de cierta desesperación, Juan.
Así es, Monseñor Volodymyr, arzobispo metropolitano de Ivano-Frankivsk, ha remitido una carta a don Casimiro, a quien agradece la ayuda económica recibida desde la diócesis, gestionada por la Comisión Diocesana de Ayuda a Ucrania. El arzobispo comparte con nuestro obispo el dolor del pueblo al que está sirviendo en estos momentos y suplica la misericordia de Dios para que se apiade de todos los involucrados en esta desgraciada guerra. Agradece la campaña impulsada por don Casimiro y que se está llevando a cabo en nuestra diócesis. Del mismo modo, solicita colaboración económica que permita hacer frente a tantas y urgentes necesidades que se derivan de los refugiados que están llegando a esta diócesis ucraniana, procedentes del este y del centro del país. Cabe recordar que siguen abiertas las cuentas bancarias de Cáritas Diocesana para canalizar la ayuda económica y que nuestros oyentes pueden encontrar en la web diocesana www.obsegorbecastellón.es.
También el padre es archivicario parroquial de Torreblanca y asistente de la comunidad greco-católica en nuestra diócesis. Ofició el pasado domingo la Divina Liturgia para los refugiados que han llegado a Benicàssim, una celebración en la que no se pudo contener la emoción, Juan.
Sí, Paz, el pasado domingo, día 20 de marzo, tuvo lugar en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Benicàssim la celebración de la Divina Liturgia greco-católica por los ucranianos que huyen de la guerra en su país, a la que acudieron alrededor de 50 refugiados. Según ha informado el párroco, desde la semana pasada, unas 80 mujeres con sus hijos están viviendo en un albergue de este municipio y unas 30 personas más en un hotel. Don Luis Oliver, las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret y los fieles de la parroquia les han ofrecido su asistencia y su acompañamiento espiritual. En la celebración hubo mucha emoción y llamadas a la concordia, y según ha explicado don Sergi, también en este momento difícil cada uno de nosotros debe esforzarse en la oración y el ayuno para atraer hacia nosotros la misericordia de Dios, para que la paz llegue lo antes posible y todos podamos regresar a nuestros hogares.
Juan, la diócesis se suma hoy a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.
Sí, Paz, ante los trágicos acontecimientos de invasión, guerra y destrucción en Ucrania, nuestro obispo don Casimiro dirigió el pasado domingo 20 de marzo una carta al pueblo de Dios en la diócesis con motivo de la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración se llevará a cabo hoy a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro y será presidida por el Papa Francisco durante la celebración de la penitencia con la que comenzarán las 24 horas para el Señor. También el cardenal Krajewski, limosnero del Papa, realizará a la misma hora la consagración desde Fátima. Con la oración de consagración, nuestra diócesis se une cordialmente a esta petición del Santo Padre, dice el obispo, proponiendo que todas aquellas parroquias y comunidades que celebren las 24 horas para el Señor lo hagan en el marco de la adoración del Santísimo, y donde no se celebre se podría hacer en las misas del fin de semana. Teniendo en cuenta que la ciudad de Castellón celebra las fiestas de la Magdalena, recordamos las fechas de la celebración de las 24 horas para el Señor en la diócesis. En la ciudad de Castellón, del viernes 1 de abril y al sábado 2 de abril. En el resto de la diócesis, desde hoy, viernes 25 de marzo, y a mañana, sábado 26 de marzo. Del mismo modo, don Casimiro anima a todas aquellas personas que no puedan salir de casa, por el motivo que sea, a que se unan a la celebración del Papa a través de los medios de comunicación.
Pues muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En su carta semanal, el obispo nos anuncia la celebración de la procesión diocesana que tendrá lugar el próximo fin de semana en la Alcora. Es una buena ocasión para prepararnos al encuentro con Jesús, y no solo como manifestación popular de la fe, sino como antesala de nuestra participación en las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, después de 2 años sin poder hacerlo a causa de la pandemia, nuestras cofradías y hermandades de Semana Santa volverán a celebrar la tradicional procesión anual de Semana Santa. Será el domingo 3 de abril, quinto domingo de Cuaresma, en la Alcora. Cercanos los días santos, la procesión diocesana es una expresión pública de nuestra fe en Cristo Jesús, muerto y resucitado para la vida del mundo, y de nuestra pertenencia a la gran familia de la Iglesia diocesana. Las procesiones, las cofradías y hermandades de Semana Santa son ante todo una realidad cristiana y eclesial. En su centro y raíz está Jesucristo, Redentor único de todos los hombres, que vive y está presente en su Iglesia. Él es la única roca firme sobre la que se ha de edificar cualquier expresión o realidad eclesial. Sin la fe viva en Jesucristo, muerto y resucitado, y sin la Iglesia presencia suya en la historia y en el presente, no tendrían razón de ser. Se quedarían en lo superficial, en lo estético y costumbrista, en los tambores y las cornetas, pero les faltaría lo fundamental, su razón de ser y su fuente. La procesión diocesana es expresión de la rica piedad popular de nuestro pueblo cristiano en torno a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es cierto que la piedad popular puede derivar hacia lo irracional y quizás también quedarse en lo externo. Sin embargo, excluirla es completamente erróneo. A través de ella, la fe ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de los sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Por eso, la piedad popular es un gran patrimonio de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo. La fe se ha hecho carne y sangre, se ha encarnado. Ciertamente, la piedad popular tiene siempre que purificarse y apuntar al centro, pero merece todo nuestro aprecio y hace que todos nosotros nos integremos plenamente en el pueblo de Dios. La piedad popular ha aportado y ha de seguir aportando mucho a la vida y misión evangelizadora de nuestra Iglesia en nuestros pueblos y ciudades. Pero si no se cuida con esmero su identidad cristiana y eclesial, se pueden producir desviaciones que oscurecen su razón de ser y su auténtica contribución a la vida espiritual de la comunidad eclesial, de forma particular de los fieles más sencillos. Las procesiones de Semana Santa no son en modo alguno un mero hecho cultural ni un medio para promover el llamado turismo religioso. Aunque algunos lo vean así y traten de conducirlas de manera sutil hacia esa visión, esta sería su propia muerte por más ayudas económicas que pudieran recibir. Tampoco faltan personas, incluso cofrades, sin duda bien intencionados, que han vaciado su contenido y sentido más genuino y lo han sustituido por sentimientos estéticos, por valores culturales o por otros aspectos ajenos a la fe cristiana, a su experiencia y a su proclamación de fe genuina y eclesial. No podemos olvidar que una cofradía o hermandad de Semana Santa es una asociación pública de fieles cristianos que se unen para promover en nombre de la Iglesia el culto en torno a un misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Los cofrades son, antes de nada, fieles cristianos. De todo cristiano se pide que sea creyente en Cristo Jesús, que sea su discípulo y testigo en el seno de la comunión eclesial y que participe de modo activo en la vida y misión de su Iglesia. El ser cofrade no prescinde de su condición cristiana ni la anula, sino que la presupone y debe favorecer. Sin duda que hay muchos cofrades que se esfuerzan en vivir esa doble condición de cristiano y de cofrade en su vida privada, familiar y profesional, así como en la vida y misión de la comunidad eclesial. En otros casos, sin embargo, no hay conciencia de esa realidad. Es tarea de las directivas de las propias cofradías, con el acompañamiento de su consiliario, formar y acompañar espiritualmente a los cofrades. La procesión diocesana nos ofrece la ocasión para reencontrarnos con Jesús Nazareno y nos preparan para la celebración litúrgica y procesional de la Semana Santa en nuestros pueblos. Los oficios litúrgicos y las procesiones de la Semana Santa son las dos caras de una misma moneda cuya estrecha relación hemos de vivir. Por ello, las cofradías deben favorecer la participación de sus miembros en los actos litúrgicos de estos días. Las procesiones nacieron como prolongación popular de la celebración litúrgica. A través de las imágenes y del silencio orante o de la música, los cofrades y cuantos contemplen el desfile podremos adentrarnos en lo que sucedió aquellos días y se actualiza en la liturgia. Nos centrará por los sentidos hasta dónde llega el amor de Dios y la entrega de su Hijo por nosotros. En la Virgen María contemplaremos también el valor del dolor cuando está empapado y transido de la esperanza de la resurrección. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Bajo el lema Acoger y cuidar la vida, don de Dios, la Iglesia celebra este 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad del Señor, la Jornada por la Vida. En nuestra diócesis, desde la Delegación Diocesana para la Pastoral Familiar y Defensa de la Vida, muchas son las acciones que se emprenden y muchos los recursos disponibles para acoger y cuidar la vida, como reza el lema de la campaña de este año. Hoy nos queremos detener en uno de esos recursos que en nuestra diócesis defienden la vida, principalmente la de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los concebidos no nacidos. Hablamos de Hogar Nazaret. Para conocer todos los detalles, saludamos y damos la bienvenida a Esther Porta, responsable de este maravilloso recurso de apoyo a la mujer y a la infancia. ¿Qué tal, Esther? Gracias por acompañarnos.
Hola, muy bien, gracias a vosotros.
Esther, cuéntanos, ¿qué es Proyecto Nazaret? ¿Cuál es su trayectoria en nuestra diócesis y qué fue la razón que lo impulsó?
Muy bien, pues mira, Proyecto Nazaret es un apostolado de la Comunidad de la Bienaventuranzas Y es un proyecto de ayuda a jóvenes madres solteras que engloba hoy en día sobre todo tres actividades. Por un lado, la Semana Nazaret, el grupo de oración de Mamás Nazaret y el Hogar Nazaret, como tú decías. Y mira, Proyecto Nazaret, lo que es el proyecto, nació hace 10 años, pues a partir de la constatación de la soledad y de la falta de acompañamiento que sufrían algunas jóvenes mamás solteras que aparecieron en nuestro camino en esos momentos y de las consecuentes dificultades de los pequeños, ¿vale? Uh-huh. A partir de ahí comenzamos a plantearnos qué podíamos hacer que estuviera en nuestras manos y así nació la Semana Nazaret al principio. Esta semana tenía y tiene tres ejes, que son formación, ocio y oración. Es una experiencia que llevamos haciendo desde hace 10 años, es muy bonita, en ella comparten momentos muy intensos, se convive durante toda una semana, como si fuera de vacaciones, y descubren que se las quiere, que se las respeta, que se las anima, pero sobre todo que su maternidad no es un lastre, sino que es una bendición. Alguna mamá decía, gracias a mi hija he salido de donde estaba y ahora mi vida tiene sentido. Y ese es un poco el objetivo de la semana, ¿no? Al año siguiente repetimos la experiencia, al año siguiente también, y así, bueno, se fueron repitiendo y ya llevamos 10 años. Durante estos 10 años, la demanda de las mamás fue creciendo y comenzamos a organizar un encuentro en Navidad. Y al final se convirtió en un encuentro mensual, que ahora llamamos el Grupo de Oración Nazaret. En este grupito compartimos un tiempo de merienda, un tiempo de formación o testimonio y un tiempo de oración. Mientras, los peques tienen voluntarios que les organizan actividades, juegos y últimamente también han tenido algunas sesiones de Godly Play. Y por último, dentro del Proyecto Nazaret, en el año 2017, como fruto diocesano del Jubileo de la Misericordia, se creó desde el Obispado el proyecto Sí a la Vida, Hogar Nazaret. Y a través de Cáritas se nos confió la gestión de este hogar para mamás de hasta 30 años. Aunque la edad está puesta con flexibilidad si se da la necesidad.
Esther, decías que está dirigido fundamentalmente a madres solteras, ¿no? ¿También a madres embarazadas, a mujeres embarazadas?
Se ha dado caso, pero en principio ya una vez han tenido el hijo. O sea, ahora por ahora, uh-huh, Hogar Nazaret no disponemos de los recursos de acompañamiento necesario para acompañar a una embarazada. Uh-huh. Pero vamos, se ha dado caso y puede ser, podría ser.
¿Cómo llegan las mujeres hasta vosotros?
Pues mira, llegan a través de Cáritas, a través de Provida, a través de servicios sociales. De servicios sociales nos han llegado ya 2-3 veces. Y pues mira, muy recientemente nos han llegado también desde Valencia, a través de Espeinater, Proyecto Ángel.
Uh-huh. ¿Cuál es el seguimiento que hacéis una vez están acogidas? ¿Cuál es el camino que emprendéis?
Somos un equipo de 5 o 4 personas, 5 más o menos, y tocamos diferentes aspectos de su día a día, acompañándoles en la gestión del hogar, en gestión emocional también, de la crianza de sus peques, de la organización económica, aspecto que cuesta mucho. Las introducimos también en una vida de fe a través de la oración. Por ejemplo, en cada sesión de acompañamiento, cada día tenemos un rato de un momento de oración con ellas, y una vez a la semana se comparte el Evangelio del siguiente domingo. En este sentido, bueno, estamos contentos porque la Semana Nazaret ha significado para unas mamás un antes y un después. Y recientemente pues ha habido madres que han descubierto la Iglesia con mayúscula y se han integrado en diferentes realidades de nuestra diócesis.
¿Y cuál es el día a día de estas mujeres en el Hogar Nazaret? ¿Ellas trabajan?
Ellas trabajan. Pues muchas están sin papeles. La mayoría de las que llegan a Hogar Nazaret son sin papeles. Entonces no trabajan todavía. Les ayudamos a buscar trabajo, les ayudamos a apuntarse a todo lo que se pueda trabajar sin papeles, apuntarse a bolsas de trabajo, a hacer más que nada el papeleo al principio sobre todo, y a moverse para hacer formaciones, cursillos, todo lo que esté en su alcance. En el día a día, eso, las intentamos activar un poco en este sentido, y por la tarde tienen la sesión de acompañamiento con nosotros.
Yo me imagino, Esther, no sé cuántas mujeres estáis atendiendo en este momento.
En el piso solo caben 3, está preparado para 3 unidades familiares. Uh-huh. Pero en Hogar Nazaret hay dos en estos momentos. Digamos que si hubiera tres, estarían apretaditas ya. Y además, como hay bebés todo el rato, hay dos. Digamos que dos es un buen número para que estén acogidas en Hogar Nazaret. Pero luego, mamás en relación con nosotros, con el grupo de oración y todo, las que van pasando por la semana, más las que van pasando por el grupo, unas 10, 15, depende.
Claro, te preguntaba esto porque ¿cómo se sustenta el proyecto y cómo se cubren las necesidades que ellas tienen?
Pues miren, se sustenta primero y sobre todo con la gracia de Dios. Yo personalmente cada vez me siento menos capaz y menos capacitada para llevar este proyecto, que cada día me sorprende, pero que también cada día me digo, no lo llevo yo, lo lleva Él, ¿no? Él con mayúscula. Y así es, ¿no? Desde la primera semana de Nazaret, que todo eran contrariedades, pues Él nos demostró, Dios nos demostraba cómo se ocupaba de todo día a día, del dinero, de los voluntarios, de todo, ¿no? Y es un poco la experiencia que tenemos con el hogar, con el grupo de oración, con la semana de Nazaret, con todo. Luego, claro está, pues a nivel más práctico, se sustenta con donativos particulares. Algunos han sido muy generosos y han hecho, pues ha habido gente que ha colaborado, gente de fuera de Castellón también, que ha colaborado para hacer posible la Semana Nazaret cada año. Y luego también hay una cosa muy bonita, gente, pues, a veces con donativos de ropa. Por ejemplo, durante el año de la pandemia, pues pasó una cosa muy bonita. Había una señora extranjera que vive en Torreblanca y pasó su confinamiento tejiendo decenas de jerseys, de bufandas, de gorritos para bebés y recién nacidos, ¿no? Y esto nos llegó pues también a través de esta parroquia. Hay mucha gente generosa y que se, como lo conocen, llaman, comparten, invitan y bien, muy bonito.
¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Ropa, pañales, leche?
A ver, todo esto sí, seguro. Y luego también, pues económicamente. Uh-huh. Económicamente, por ejemplo, este año se está apadrinando 3 guarderías. Dos de las mamás que están en Hogar Nazaret, más otra mamá que está afuera. Esto significa pues unos 700 euros al mes, porque no siempre se llega en el plazo de inscripción de las guarderías a partir de 2 años que son abiertos este año, públicas, digamos. Si son menos de 2 años, pues no encuentras. Pues es un gasto, y 700 euros al mes es mucho dinero. Por ejemplo, eso, apadrinar una guardería, apadrinar una semana Nazaret, en participar en donativos para que una mamá pueda emprender estudios, aparte de los donativos, pues más cosas más prácticas, que si pañales, leche, alimentos y esto.
Pues vayamos, si te parece, a lo que consideramos desde aquí más importante, ¿no? Porque si bien es cierto que, como estás diciendo, la principal necesidad es el donativo económico para que vosotras podáis gestionar todas esas necesidades y esos recursos, dinos, sí, Esther, ¿de qué forma la audiencia puede colaborar con vosotros? ¿Cómo dirigirse a vosotros? ¿Cómo hacer un apadrinamiento, bien de guardería, bien de la Semana de Nazaret que comentabas? ¿Cómo hacerlo?
Pues ahora me pillas porque hay una cuenta, pero ahora yo no tengo el número aquí de la cuenta, pero entrando en el obispado, a través del obispado sí que se puede llegar a esta cuenta de Proyecto Nazaret, esto, apadrinando una guardería, apadrinando la Semana Nazaret, y también tenemos un último proyecto para este año. Como Proyecto Nazaret cumple 10 años, tenemos la intención de llevar un pequeño grupo de mamás en peregrinación a Roma. Uh-huh. También hay que apadrinar este viaje. Ya tenemos un parque de donativo, pero falta completarlo. Con motivo del año de Amores Leticia, pues habíamos pensado peregrinar juntos a Roma en agradecimiento por estos 10 años.
Pues Esther,
dirigiéndose al obispado.
Pues eso es lo que vamos a hacer. Dirigimos a toda nuestra audiencia que quiera colaborar a la web diocesana y te damos las gracias, ¿no?, por el trabajo que hacéis. Me consta, como dicen los obispos españoles en su mensaje para esta jornada por la vida, que en Proyecto Nazaret sois centinelas del Evangelio porque estáis vigilantes para salvaguardar cualquier atentado contra la vida. Ánimo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. No sé si se puede dar un teléfono para contactar con Proyecto Nazaret o...
Claro que sí, adelante. También. Sí, por supuesto.
Pues mira, el teléfono 647-854-915. Y es Guillem Farré, que es mi marido, sobre todo él para contactar con esto.
Pues este es el contacto para toda nuestra audiencia. Repetimos el teléfono 647-854-915 para cualquier colaboración con el Proyecto Nazaret. Muchas gracias, Esther.
Exacto, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 25 de marzo. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.
Muchísimas